San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta.
No se trata de vivir más, sino se trata de vivir más y de vivir mejor. De darle calidad a los años que te tocan vivir. Tener independencia y tener lucidez mental son dos regalos preciosos para una persona después de los 60 años. Nunca es tarde para cumplir tus sueños, siempre y cuando tu cuerpo sea tu bendición y no tu prisión. Entonces fíjate que son 9 secretos muy lindos y fíjate qué curioso que solo 2 de los 9 tienen que ver con alimentación. Los otros 7 tienen más que ver con otras cosas que están fuera del plato de comida.
Y qué hermoso que tú como médico, como doctora, como una persona de ciencia, tomes este ejemplo, porque dices, esto es lo que está comprobado en 100%. El mundo que funciona.
Yo dije, ¿por qué yo me voy a seguir estresando por tantas cosas que me roban la paz? ¿Por qué permito que todo el mundo me controle y que yo pierda la paz de esta manera? Cuando la vida es corta, la vida es bella y se te puede ir rápido. Porque todos nos vamos, lo que pasa es que no lo queremos recordar, pero todos nos vamos a ir en algún momento.
¿A quién no le gustaría detener el tiempo? ¿Cuánta gente no sueña con, ay, me hubiera gustado quedarme en mis años 20, en mis 30? Que no hubiera yo envejecido más. Pero obviamente eso es imposible. No podemos detener el tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es influenciar nuestra apariencia y nuestra salud con nuestro estilo de vida. Porque todos hemos visto gente de la misma edad y algunos de la misma edad se ven mucho más sanos que otros. ¿Sí o no? Claro. Bueno, pues de eso se trata el episodio de hoy. ¿Qué podemos hacer con nuestra vida para extender nuestra calidad de vida, para vivir más años, pero vivirlos con calidad? La doctora Samar Jordi regresa al programa para hablar justamente del tema, creo yo, que es el que más le apasiona, que es la longevidad. Así que estamos aquí en el Hotel Fiesta Inn en Guadalajara, Jalisco, con nuestro hermoso público en vivo, listo para aprender y crecer. ¡Comenzamos!
Episodio 308. De Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
La doctora Samar Jordi es médico especialista en salud pública y medicina de obesidad. Es locutora, conferencista y coach de vida. A través de sus redes sociales, en donde se le conoce como Soy Saludable, Samar comparte consejos con sus más de 2 millones de seguidores para garantizar vidas largas y plenas. La doctora Samar Jordi está en el podcast. Un aplauso a Samar Jordi.
Gracias.
Y un aplauso a la salud, a la longevidad. A la calidad de vida,
a la felicidad,
a durar mucho tiempo, pero súper sanos.
Muy bien.
¿Es tu tema favorito de todos los temas de salud que hablas? ¿Es el mero mero?
Es el tema que me cambió la vida.
El consentido.
Entonces, es mi consentido.
¿Por qué pues
mi vida es un antes y un después de eso?
¿Por qué?
Porque yo no sabía que existían las zonas azules hasta hace poco, hasta el 2018 fue que yo me enteré que existían. Y yo estaba siempre enfocada a través de mi cuenta Soy Saludable en hablar de bienestar, de felicidad, de vida saludable, de alimentación. Pero los años van pasando, ¿no? Y en el 2018 ya yo tenía 48 años y ya me estaba asustando porque dije, ya voy a llegar a 50 y después de 50 como que me voy a deteriorar como todo el mundo.
¿Y qué son las zonas azules? No todo el mundo sabe qué son las zonas azules.
Ah, ya, vamos a contar. Las zonas azules son zonas geográficas en el planeta donde la gente vive generalmente más de 100 años. O sea, son las concentraciones más grandes de centenarios. Ajá. Se le llama centenario a una persona que cumple los 100 años.
Claro.
Y son áreas geográficas localizadas en el mundo donde hacen algo muy bien porque la mayoría de ellos llegan a los 100 años y sobrepasan los 100 años lúcidos, activos, independientes, sin achaques, sin dolores, sin medicamentos, viviendo una vida independiente y haciendo lo que les dé la gana, felices con su familia, montando a caballo, haciendo lo que quieren. Entonces es como mágico, ¿no? Entonces yo tenía 48 años en ese momento y ya me empezó la ansiedad de que voy a llegar a los 50 y no falta quien te diga, deja que te llegues a los 50 para que tú veas lo que te va a pasar, las hormonas, te vas a deteriorar. Entonces yo estaba como asustada. Y fui a un evento, a mí me encanta ir a esos eventos de crecimiento personal. Yo fui a un evento en Costa Rica, en un lugar mágico que se llama La Montaña Azul. Ese evento estaba organizado, un evento de meditación, y yo estaba ahí. Y en las cenas tú conectas con personas que estaban también en el evento. Y yo conecto con una chica y empezamos a hablar. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? Y entonces yo le empiezo a contar quién soy, lo que hago, mis redes, etcétera. Y en eso le digo, oye, de verdad, bueno, yo tengo 48 años y ya voy. Eso fue en el 2018. Ya voy a cumplir 50 y quiero estudiar sobre cómo mantenerme joven porque siento miedo. Y lo primero que ella me dice es, ¿qué? ¿Tú tienes 48 años? No puede ser. Sí, yo soy abuela, tengo un nieto, tengo un hijo de 30 y tal. No, no puede ser. ¿Qué tal? Quedó como loca y después me dice, pero tú tienes que hablar de rejuvenecimiento. Ella fue la que me dijo a mí, tú tienes que hablar de rejuvenecimiento y longevidad. Y yo, bueno, sí, quiero estudiar, no sé nada de eso. Quiero aprender como médico cómo hacer. Y en eso me dice, pero vos conocés, porque los costarricenses hablan así, vos conocés las zonas azules, ¿verdad? Y yo, ¿ah? ¿Y eso qué es? No, esas zonas azules son zonas de longevidad. En Costa Rica hay una, y aquí hay una población en la península de Nicoya, espectacular, hay más de 100 centenarios, hay más de 900 personas mayores de 90 años, lúcidos, activos, y es una de las poblaciones más grandes del mundo de centenario, y la tenemos aquí. Costa Rica tiene una de las esperanzas de vida más importantes de Latinoamérica, igual que Chile. Y yo dije, ¿qué? Cuéntame más. O sea, me entró como una emoción, porque yo lo quería lograr, pero cuando tú quieres lograr algo, tú te ilusionas. Pero cuando ves que alguien lo logró y sabes que hay evidencia, te emocionas más. Y yo le dije, por favor, organízame un viaje. Y la mujer que tenía como una agencia me organizó un viaje. ¿Y qué te cuento? Que yo, 2 meses después, 3 meses después, sin plan, yo no sabía qué iba. Yo simplemente, ella me pasó un presupuesto, yo dije que sí. Y yo me fui para allá sin saber. Yo dije, búscame un camarógrafo que me persiga, que grabe todo lo que yo voy a hacer y yo voy allá a investigar. Esos 3 meses, Marco, yo no hacía otra cosa que leer sobre las zonas azules porque yo estaba fascinada con la idea de poder vivir 100 años en mejores condiciones de las que estoy hoy. Y bueno, aprendí mucho y me encantó y en 3 meses yo estaba volando a Costa Rica y me fui a la península de Nicoya a explorar, yo sola, a explorar que yo quería ver de qué iba eso.
¿Y cuál fue tu impresión cuando llegas a un lugar donde hay mucha gente de más de 100 años, activa, lúcida? ¿Qué sentiste?
No, sea, lo podía creer.
Te cambia el paradigma, ¿no?
Total, Marco, yo no lo podía creer. Yo o sea, en los videos, quizás como no estaba tan entrenada como quizás tú estés en televisión, se me veía mucho que yo lloraba o me emocionaba o ¿sabes? Los quería abrazar, los quería apretar. O sea, era una mezcla de ternura con asombro, con alegría, con ilusión. Y, por supuesto, esta persona me contactó. Los centenarios no pueden ser visitados por cualquiera, porque por lo menos en Costa Rica y en la mayor parte de las zonas azules, son considerados tesoros vivientes. Entonces, la comunidad, así los llaman, los tesoros vivientes.
Suena a broma, pero no, literalmente. Sí.
Entonces, la comunidad los cuida mucho. Claro. Y qué bonito, una de las cosas que más me impresionó, que en otros países del mundo, la gente mayor, adulta, los adultos mayores, los viejitos, como les decimos, generalmente son como, ¿sabes? Ya no funcionas, ya no estás activo, generalmente terminan en un asilo si los hijos no los pueden cuidar. No son considerados personas útiles porque ya como que su etapa de vida productiva pasó. Y en muchos lugares, siento mucho decirlo, pero es así, sí. Son hasta una carga para los familiares. Y es muy triste, ¿no? Y llegar ahí y encontrarme una comunidad de centenarios que son honrados, venerados, son ovacionados, los invitan a eventos y los honran. Y wow, me quedé impresionada con esa bendición de ellos, sí, ¿no?
Como en las tribus antiguas, que así era. El gran anciano no era un insulto, era el nombre sagrado.
Era un sabio.
Es el sabio, es el anciano de la tribu, es el gran abuelo, la gran abuela, la sabiduría, lo más cercano a Dios.
Exactamente. Entonces, bueno, yo por mi insistencia, porque cuando algo me apasiona, le doy, conseguí al hombre que cuida a los centenarios. Hay un hombre que se llama Jorge Vindas, que es la persona de mayor confianza de los centenarios porque tiene muchos años cuidándolos. Entonces, para poder llegar a los centenarios que están en zonas rurales y alejadas, hay trayectos que recorrer en vehículos especiales para llegar a ellos.
O sea, no es como una aldea donde están todos.
No, ellos están distribuidos.
Yo me estaba imaginando como un Disneylandia, ahí todos juntos.
Y que hay casa uno, casa dos, casa
dos. Cumbayá, hermano. No. O sea, cada quien vive con su familia.
Exacto. Okay. Y él los tiene censados, identificados, los visita todo el tiempo. Y él creó una fundación para cuidarlos y recibe dinero y la gente dona y les da comida. Porque es gente que vive en condiciones de pobreza. No es gente que tiene dinero. Entonces, él ha creado esa fundación para ayudarlos y me parece muy linda la labor que él hace. Entonces yo, gracias a esta chica que conocí en este evento, ella me logra unas entrevistas con el Ministerio de Salud. Hablé con una de las personas más influyentes en la parte de nutrición, en el Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud en Costa Rica. Y también me entrevisté con un médico que es como pionero en todo lo que es el cuidado de los centenarios, Luis Rosero Bixby, creo que se llama Luis Rosero Bixby, y empecé a preguntar, a investigar. Primero hice la primera etapa fue de preguntar y de investigar, y me di cuenta que obviamente hay secretos muy bien guardados que garantizan que estas personas vivan tantos años, pero también me di cuenta que el Ministerio de Salud de Costa Rica está muy preocupado porque la industria ha penetrado a la zona azul. Ahora hay un McDonald's, hay un Kentucky. De hecho, hubo una foto que generó mucha alarma en el Ministerio de Salud de un centenario celebrando sus 100 años en Kentucky Fried Chicken. Con la... Entonces ellos están como aterrados porque eso no existía. Y la industria, eso es como las chiripitas, van entrando donde sea.
Sí.
Se van metiendo en los huequitos de los gabinetes de la cocina. Entonces ellos han entrado y ahora hay varios lugares de comida rápida en un lugar que es considerado patrimonio de Costa Rica. Entonces, no han podido con eso. Ellos creen que las nuevas generaciones, o sea, los hijos de los centenarios no van a llegar a vivir 100 años. Y es por la industria que ha entrado. Entonces, bueno, me atendieron súper bien, la pasé súper bien. Y luego me fui de San José, ya en un recorrido de 5 horas y media para llegar a la península de Nicoya. Y eso fue como exploración, pues. Porque yo siempre decía, ¿quién tiene la razón? Teorías de la nutrición que se enfrentan todos y que todos te quieren convencer de su verdad. Y yo decía, pero ¿quién tiene la razón? ¿De verdad hay que seguir una dieta mediterránea? ¿O hay que ser vegano? ¿O hay que ser keto? ¿O hay que ser paleo? ¿Cómo hacer? O sea, ¿quién de verdad tiene la razón? Entonces, ese fue como el mayor impulso para ir para allá. Porque yo dije, yo le voy a preguntar a los que viven 100 años. Y se acabó.
Claro.
Yo no me voy a poner a discutir con alguien teorías que lo que hacen es investigar por internet. Yo me voy a los que realmente lo lograron. ¿Cierto? Es lo más inteligente.
Pero una pregunta, ¿esta gente que vive 100 años no es que esté en un régimen específico impuesto por alguien, sino, o sea, esto que nos vas a platicar de cómo viven, ¿es algo que se ha dado en forma orgánica? ¿Solo resulta que en esa región viven así o es por diseño?
Resulta, es casualidad. La investigación de las zonas azules comenzó por allá por el año 2000.
Okay.
Dos demógrafos llamados Gianni Pes y Michel Polan. Ellos fueron como las primeras personas que detectaron puntos en el mundo donde había una mayor concentración de centenarios. Y cuando investigaban, que la primera zona que investigaron fue Cerdeña, Italia, los marcaban con un marcador azul en el mapa.
Ah.
Y no usaron un marcador morado, ni amarillo, ni rojo, porque si no hubiesen sido las zonas amarillas o las zonas azules o las zonas rojas. Usaron un marcador azul y de ahí viene el nombre de las zonas azules.
Ya.
Entonces, un periodista que tengo el honor de considerarlo mi amigo, que es Dan Buettner, él se dedicó a la tarea de investigar y de entrar a ver cuáles son esas zonas, si habían más. Entonces él hizo una investigación muy grande durante muchos años, tiene más de 20 años.
Y tenían cosas en común, a pesar de estar en lugares diferentes del mundo.
Exacto, detectaron 5 zonas, que son la península de Nicoya en Costa Rica, Loma Linda en California, en Estados Unidos, Okinawa en Japón, la isla de Cerdeña en Italia y la isla de Icaria en Grecia. Ellos detectaron eso y empezaron a investigar. Y ya en el 2005 es que se oficializa el nombre de zonas azules.
Ajá.
Y porque Dan es periodista de National Geographic y empezó a escribir artículos y ya fueron mencionadas como zonas azules y Dan publica su primer libro sobre los secretos de longevidad de las zonas azules en el 2008. Es decir, que esto tiene 20 años. Pero una de las cosas, esta historia te va a fascinar. Esto, a mí me encanta contar historias. Una historia que le voló la cabeza a la comunidad médica y le voló la cabeza a los periodistas fue la historia de Stamatis Moraitis. Stamatis Moraitis fue un hombre griego que fue enviado a la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, él decide abandonar Grecia y se va a vivir a Estados Unidos. Él en Estados Unidos, buscando el sueño americano. En Estados Unidos se casa, tiene su familia y se dedica a trabajar. Cuando él cumple 60 años, él es diagnosticado con un cáncer de pulmón, estadio 4, ya con metástasis a todos lados, y los médicos le dieron 6 meses de vida. Le dicen, mi amor, tú te vas a morir, tienes 6 meses para prepararte, tu entierro, tu funeral y todo. Entonces, este señor, que lo puedes buscar en internet, porque dio entrevistas, ya se murió. Este señor lo que hizo fue, habló con su esposa y le dijo, mira, enterrarme aquí en Estados Unidos es muy costoso. Vamos a devolvernos a la isla de Icaria, donde él nació, su isla, para que me entierren allá porque es más económico. Fue un tema económico. Él recoge sus cosas y se va a vivir con su esposa a Icaria, Grecia. ¿Qué crees que pasó? ¿A poco? Como dicen los mexicanos. Él no vivió 6 meses. Él vivió 40 años más del diagnóstico médico.
40 años.
40 años más que lo que le dieron de vida. Entonces, ¿qué hizo al llegar a Grecia? Él lo que hizo, y puedes ver entrevistas, te las puedo pasar cuando quieras. Él lo que hizo fue reconectarse con la gente, con quien había pasado su infancia y adolescencia. Creó un viñedo y empezó a hacer vino y a tomar vino todos los días y empezó a cultivar y se conectó con la tierra y con la gente. Y bueno, él dijo que empezó a recuperar las fuerzas sin tomar medicamentos y que empezó a sentirse mejor y mejor y mejor y que vivió 40 años más. Entonces la gente dijo, lo empezaron a visitar médicos, lo empezaron a visitar periodistas y llamó la atención. Es parte de lo que fue el proceso de investigación de las zonas azules. De hecho, la isla de Icaria es la isla donde a la gente se le olvida morir. Así se llama.
Wow.
Y es la isla con la menor incidencia de Alzheimer y demencia. Prácticamente es nula la demencia del Alzheimer ahí. Entonces, todo esto ha despertado el interés de la ciencia, de los periodistas, del mundo entero, de saber qué hacen estas personas. ¿Por qué viven tantos años en estas condiciones? Porque como lo hemos dicho en otros podcasts, no se trata de vivir más, sino se trata de vivir más y de vivir mejor, de darle calidad a los años que te tocan vivir. Entonces, tener independencia y tener lucidez mental son dos regalos preciosos para una persona después de los 60 años. Uh-huh. No depender de tus hijos, de tus familiares, hacer lo que tú quieras hasta el último día de tu vida. Entonces, me encanta la historia de Stamatis porque mira cómo literalmente solo por cambiar de ambiente estabas en Estados Unidos, que es la cuna de la inflamación crónica, de la intoxicación y del azúcar y los ultraprocesados.
Y de la comida rápida.
Y de la compresa. La cuna. No hay más. Te mudas simplemente a otra zona y mira cómo te burlas de una enfermedad tan terrible como el cáncer. Estabas en estadio 4, o sea, no fue un cáncer que empezó. Estabas desahuciado, ya no había nada que hacer. Ahí lo desahuciaron. Y fíjate cómo pudo vivir 40 años más solamente por mudarse de ambiente. Entonces, qué lindo es. Sí, es fascinante porque imagínate que tú tienes un pececito en una pecera y ese pececito en la pecera todos los días le das mucha comida de pececito, pero también le das comida de gato, de perro y también le das químicos y le das pesticidas y le metes smog y también bates la pecera, la mueves para que el pececito se estrese y de tanta comida y tanta intoxicación el pececito se empieza a enfermar. Tú sacas el pececito, lo llevas al hospital de los pececitos, le pones medicamento a los pececitos, lo sacas del hospital y lo vuelves a meter en la misma pecera contaminada. Pues el pececito se vuelve a enfermar, obviamente. Tú no necesitas llevar el pececito al hospital, tú necesitas es limpiar el agua de la pecera, ¿cierto?
Correcto.
Entonces, básicamente, él lo que hizo fue salir del epicentro de los ultraprocesados y la comida chatarra y el estrés y el aceleramiento para irse a una isla donde la gente come orgánico, come natural, tomaba vino todos los días, empezó a cultivar, se conectó con la tierra y mira cómo no solo rejuveneció, sino claro, que se burló de su destino genético.
Y mentalmente soltó las expectativas porque dijo, si ya me voy a morir, pues ya, ya suelto. Soltó las voy a vivir en el presente a gusto.
Exactamente. Entonces, es fascinante entender. Yo no, o sea, mucha gente cree, bueno, pero es que ellos están bendecidos por estar en ese lugar. Sí, realmente sí están bendecidos, porque no solo es la cultura, también es el ambiente, influye mucho. Por ejemplo, en Costa Rica hay muchas aguas duras. Cuando dices aguas duras, es que son muy ricas en calcio y en magnesio. Entonces ellos no necesitan suplementarse con calcio y magnesio, porque ya el agua que toman es muy rica en calcio y magnesio. Entonces esos abuelitos se caen y ni se fracturan, ¿sabes? Rebotan porque tienen esos huesos fuertes. Porque simplemente el agua que toman es de muy buena calidad. Entonces sí, hay zonas bendecidas geográficamente, claro. Pero unido a esa bendición también está la cultura y, por supuesto, la forma de ser y de llevar la vida, que claro. Es muy importante.
¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast.
Ahora, no todos nos podemos mudar a las zonas azules, porque la primera idea que se nos ocurre es, pues vámonos todos.
Vámonos.
Ahí a Costa Rica y a Grecia y todo a gusto. Hagamos una zona azul. Mira, aquí tenemos iluminado de azul, todo muy bonito. Pero lo que podemos hacer es aprender cómo viven en esas zonas azules para poder crear una zona azul en nuestra casa.
Total. De hecho, eso es uno de los proyectos de Dan Buettner. Él empezó a crear zonas azules en Estados Unidos. De hecho, Naples es una de las zonas azules que hay en Estados Unidos, trayéndose los hábitos, hablando con gobierno y con las aseguradoras de salud para crear estos ecosistemas más saludables y que inviten a moverse y a comer de mejor calidad. Ese sí. Es su proyecto de vida y me parece súper lindo lo que está haciendo, porque si hay un lugar en el mundo donde hay que trabajar eso es en Estados Unidos. Y claro, México no se queda atrás, ¿no? Pero
no, va para allá. Pero fíjate, cuando mencionabas la llegada del Kentucky Fried Chicken ahí a ese lugar de Costa Rica, alguna vez me tocó ver un reportaje, no me acuerdo si fue en Netflix, un documental donde hablaban justamente de cómo, a pesar de que Estados Unidos es el rey de la comida chatarra y el rey de las enfermedades y todo esto, hay cada vez más gente que en Estados Unidos está reaccionando. O sea, lugares en California, en Arizona, en muchos lugares donde la gente está comiendo menos comida rápida. Entonces ya, sí. De hecho, han tenido que cerrar restaurantes. Ya no está, la comida rápida ya no está creciendo. Entonces, ¿qué han hecho esas compañías de comida rápida? Atacar a los países en desarrollo. ¿Y dónde está el crecimiento? En los países árabes, en Asia, en América Latina, en donde hay menos información. Entonces llegan y abren y abren y abren y la gente feliz, porque aparte, lo sabemos, en Estados Unidos comer en el McDonald's es porque no tienes dinero.
Claro.
O el Kentucky Fried Chicken porque no tienes dinero y es un lugar no claro. Muy atractivo para ir a comer. Es,
nada.
Pero en México, en América Latina, en Asia, en algunos lugares de Europa, es como que ¡wow!
¡Qué cool!
Sí, es súper cool y voy a ir a celebrar mi cumpleaños ahí. En Estados Unidos nadie iría a celebrar su cumpleaños a un restaurante de comida rápida. Es un lugar chafa.
Total.
Esa
foto fue muy famosa, la claro. Foto del centenario en Kentucky.
Pero en los países fuera de Estados Unidos, en los países en desarrollo, esas marcas se venden como que son aspiracionales, como que son cool. Y entonces mostraban cómo las estadísticas estaban cambiando. En países donde no había obesidad, empezaba a aparecer la obesidad, empezaba a aparecer o aumentar 100%. La diabetes tipo 2. Entonces, esas empresas están targeteando o poniendo como meta para seguir creciendo a los países en desarrollo.
Total.
Donde hay menos educación y menos información de la de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya está en esa crisis y ya todo mundo pues entiende y sabe. Hay un despertar. Hay una enfermedad muy grande, pero también justamente por eso hay un gran número de la población que está despertando.
Y esta generación nueva, la generación Z,
sí.
Es una generación que ya viene despierta. Viene con otro chip, tiene más conciencia del orgánico, de la comida natural, de los químicos. Y ellos también están cambiando el mundo, sí. Porque no compran las cosas que no sean orgánicas. Y al no comprarlo, pues te tienes que tienes que o desaparecer o adaptarte, porque o cambias o desapareces.
Sí, hasta están los memes, ¿no? De los niños en lugares de California, y casi siempre es mucha población blanca, porque es la que más dinero tiene, es la más educada y es la que más acceso tiene a la comida sana. Pero están los chistes de que llega el Halloween y están los niños pidiendo, y abre y dice, ¿tendrá un dulce vegano, sin lácteos, sin gluten, libre de GMOs y no sé qué? Los niños, la generación Z consciente californiana, que el niño ya no comen esas cosas. Pero entonces vamos, aprendamos de las zonas azules para evitar que nos contaminen lo que nos queda y poder crear esas zonas azules en nuestras vidas.
Mira, estos abuelitos son una belleza. Me impresionó mucho su buen sentido del humor y su rapidez mental, porque tú sabes que yo soy un poco chistosa, a mí me encanta echar broma y contar chistes, y yo les hacía una broma así rápida y la agarraban en el aire, o sea, no había que traducirle, no había que explicarles nada. Tenían unas condiciones de lucidez impresionante y tenían también muy buen humor. Es más, se sienten honrados de que los vayas a visitar, porque se sienten celebridades y son celebridades, ¿no? Entonces me impresionó mucho la bonita energía de ellos. Hubo una, yo les preguntaba si se querían morir, porque típico que les preguntaba eso, pero tú no te quieres morir, ya no estás como aburrido vivir tanto. Y sí, yo hago preguntas muy fuertes.
¿Qué dicen?
Todos me dijeron que no, que querían vivir unos 10 años más, o que estaban bien, feliz. Una sola fue la que me dijo que se quería morir, que tenía 106 años. Me dijo, es que yo me quiero morir porque yo estoy aburrida. O sea, mis hijos no me dejan hacer nada, quieren ir conmigo hasta el baño, me agarran para todos lados, no me dejan salir, no me dejan hacer nada, tienen miedo que me caiga, yo estoy aburrida, ya que Dios me lleve, pero Dios se olvidó de mí.
Dios,
todos dicen eso, todos dicen eso.
Me dejó en la tierra.
De hecho, hay uno que se llama José de la Cruz Espinosa Quintanilla, porque tú les preguntas su nombre y te dan sus cuatro nombres, ¿no? José de la Cruz Espinosa Quintanilla. Yo no sé si él sigue vivo, tengo que preguntar. Y José de la Cruz, yo cuando lo conocí tenía 104 años, en el 2018, hace 5 años. Y yo le digo, ajá, pero el hombre, adivina qué hizo el hombre.
¿Qué hizo?
15 años antes se compró un ataúd.
¿Un
ataúd? Y lo dejó en la sala de su casa, porque él ya se iba a morir. Él decía, pues yo tengo la entrevista donde dice, pues bueno, yo me compré el ataúd porque cuando yo me muera, me meten de una vez en el ataúd y me mandan al hueco. Y yo quería ahorrarle a mis hijos como el trabajo de comprarme el ataúd. ¿A poco que el ataúd tenía 15 años ahí agarrándote la araña? Y el ataúd en la sala de su casa.
El
imagínate,
perro durmiendo.
Yo vi el ataúd con las almohadas y todo, colgado como en una pared, como en un estante,
como
en
como
una
Drácula,
pared.
Sí. Ay, como el cóndor.
El ataúd. Ay, no, a mí me espeluznó ver el ataúd. ¿Quién se compra un ataúd para tenerlo en su casa? Pues el hombre decía que a Dios se había olvidado de él, porque él tenía 15 años esperando morirse y no se había muerto. Y tuve una entrevista muy linda con
como
él.
Si fuera un camión escolar, se me olvidó, ahí lo dejé.
Ahí lo dejé. Y el hombre, mira, sí tiene un bastoncito para apoyarse, pero camina súper bien, súper bien. O sea, una lucidez impresionante. Y yo fui a su casa.
Ajá.
O sea, pues yo los visité en sus casas, porque también hay como un centro de... Hay un centro de ancianos donde ellos van y comparten entre ellos.
Maravilloso.
Como un moai, como una...
Sí, una comunidad.
Una comunidad.
Sí.
Porque ahí los cuidan mucho. Pero yo lo agarré, lo metí en el carro y me fui con él a su casa.
Ok.
Porque decía, yo tengo que ver el ataúd. Y bueno, y le hice una entrevista muy linda, de verdad, que José de la Cruz, no sé si está vivo, pero sí te digo que ha tenido una vida muy linda, muy con sentido, con propósito. Y hay algo fascinante, cuando los entrevistas, todos te dicen lo mismo. O
¿qué
sea,
te dicen?
Te dicen como que ahí vas detectando los secretos de longevidad, porque todos repiten las mismas historias.
Cuéntanos los secretos, estoy esperando nos los cuentes. Samar, ya me hiciste sufrir, yo quiero vivir 100 años. ¿Quién quiere vivir más de 10 años aquí? Saludable, saludable.
¿Tú sabes qué a mí me pasó?
Saludable.
Yo di una conferencia en Miami hace como 5 años antes de ir a las zonas azules y yo pregunté, ¿quién quiere vivir 100 años? En la conferencia, 400 personas. ¿Tú crees que alguien subió la mano?
¿No?
No, la gente que así, con las manos así. Y yo, ¿pero por qué nadie sube la mano? Yo empecé
miedo
a preguntar, agarré a una persona y le pregunté, pero ¿por qué? ¿Tú, ¿tú quisieras vivir más? Sí, pero ¿por qué no levantaste la mano? No, porque todos asocian llegar a 100 años con ser un mueble tirado. O sea, claro, estar discapacitados, con dolores, con achaque, con cáncer, con pañales, en un asilo, solo, botado.
No, así no, retiro mi bajo claro, la manita. No.
Claro, no, y no, hay no, otro grupo de personas, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, y pido disculpas si hiero la sensibilidad de alguien. Hay personas que ya a los 50 y a los 60 años tienen una vida muy difícil porque están con mucho dolor, con achaques, con enfermedades, polimedicados, les duele todo, tienen un cuerpo ya que está marchito como una rosa sin agua, y tú le dices a una persona así, mira, ¿tú quieres llegar a 100 años? Y te dice, no, que Dios me lleve rápido, porque son para ellos 40 años más de sufrimiento, claro, ¿me entiendes? Sí. Entonces, me imagino que no subían la mano era por eso.
No, aquí subimos la mano porque nos platicaste todo lo bonito. Nos visualizamos así y todos, así yo quiero 100 años.
Claro, es que el cuerpo, a ver, para sí, nadie es un secreto que el cuerpo sí se va deteriorando, porque algún día nos vamos a morir. Obvio. Y los cuerpos nuevos o de poco uso aguantan más que los cuerpos ya mayores, estamos curtidos. Ya nos dio más sol, ya cometimos más errores, comimos mal. Pero aunque los órganos en algún momento van a fallar, y tenemos que partir del planeta porque esta es la escuela donde vinimos a aprender y tenemos que regresar a la verdadera casa que está del otro lado, pues realmente no tienes por qué tener una vida de sufrimiento y de dolor. No está escrito. Tú puedes vivir lúcido, activo, independiente y dormirte y bueno, se te paró el corazón mientras dormías porque ya se te acabó el momento y ya te despertaste y ya no estás aquí. Pues sería maravilloso. Sí. Es lo que yo quiero para mí, por lo menos.
¿Ya nos vas a dar los secretos o vas sí, a seguir haciendo de emoción? Ya nos convenciste, ya está vendido, sí.
Ok, vamos a hablar de los secretos. Son 9.
Dinos cómo.
9 secretos. 9. Y esto viene del libro publicado por Dan Buettner, el periodista este de Nat Geo, que fue quien descubrió las zonas azules.
Yo voy a preguntar.
Secreto número 1.
1, venga.
Moverse naturalmente. Aquí los tengo anotados en chuleta para irlos tachando.
Moverse
naturalmente.
¿Cómo es eso, moverse naturalmente?
Es que ellos no corren maratones, ni tienen gimnasios, no levantan pesas. Ellos se mueven de manera natural todo el tiempo. Ellos o andan a caballo, o andan en bicicleta, o caminan. Y todo el tiempo están caminando.
Pero se mueven.
Todo el tiempo. O sea, todo el día.
Su vida es movimiento.
Todo el día. Mm. Ellos no están sentados en una computadora sacando cuentas ni nada de eso. Ellos están moviéndose. Mm. De hecho, lo que más hacen es cultivar en sus jardines. Entonces, hubo un centenario que yo visité, que ese sí se murió ya. Tan bello. Ese centenario frente a mí agarró un hacha muy pesada porque yo la cargué y era muy pesada y empezó a talar un árbol porque él hace hachas y las vende y a sus casi 100 años lo estaba haciendo. Entonces ellos se la pasan en actividades cotidianas de jardinería, de manualidades, de carpintería y están todo el tiempo usando el cuerpo para eso. Y por supuesto que son fuertes y tienen músculos, pero no porque fueron a un gimnasio ni porque corrieron un maratón. De hecho, voy a contar algo que me abochornó mucho, pero tengo que contarlo porque que es así. Yo, en la casa de los centenarios, donde yo lo fui a visitar, había uno que me retó a ver quién duraba más en sentadillas. ¿Sabes? En la posición de sentadilla. Y yo, ay, pobrecito, este abuelito lo voy a humillar, le dije yo, porque este pobre abuelito no va a durar más que yo. Y nos pusimos los dos en posición de sentadilla y él me ganó.
Claro.
O sea, yo no aguanté, yo me tuve que parar, las piernas se me estaban quemando y este hombre dura más de una hora en sentadilla, me lo dijeron, reta a las niñas de 18 años, porque tenía como 94 años en bicicleta. O sea, él sube las colinas y anda por todo lado en bicicleta todos los días a toda hora, no tienen vehículo. Y obviamente, imagínate las piernas de un ciclista con 94 años de experiencia.
¡Wow!
Entonces, me humilló y se echó a reír y él le encanta ganarle a la gente. Pues, y yo, bueno, y me ganaste, no puedo hacer nada. Entonces, okay, fíjate que se mueven. Siempre están en movimiento y ese es uno de los principales secretos, claro, de longevidad. De hecho, Pachito, que es otro centenario, que se enamoró de mí a los 104 años, todavía me está esperando, tiene 107 años y me está esperando, me mandó a decir que él me está esperando. Creo que lo vamos a ver. Ojalá esté vivo porque ahora tiene 106. Yo lo conocí a los 102.
Ok.
Tiene 106 o 107. Y el viaje es en noviembre. Estoy cruzando los dedos para que siga vivo de aquí a allá, ¿no? Pachito, yo lo vi montarse en su caballo corazón solo. todos los días se monta en un caballo solo y sale a cabalgar. Imagínate eso, ¿eh? Claro. Es surreal.
Y aquí teníamos que adaptar nosotros esto a la vida de la ciudad, porque pues ni aquí ajá. No, como montamos a caballo, andamos ahí
bueno,
haciendo...
Bueno, pero ajá, ¿qué sugieres?
Cultivando, pues número uno, caminar, bueno, andar en bicicleta, caminar, pues aquí sí tenemos que ir al gimnasio para muchas cosas.
Aquí hay que ir al gimnasio, sí. Pero tampoco tienes que sobreentrenar, simplemente claro. Unos 3 a 5 veces a la semana, gimnasio,
limpiar la casa, caminar al perro...
Pero actividades sí. Cotidianas.
Sí, bailar, a los que les gusta el zumba, exacto. Hacer yoga,
exacto.
Tai chi, cuchi, chi.
Porque no somos jardineros.
Hay que moverse.
Exacto, porque no somos jardineros.
No somos jardineros, exactamente, pero algo podemos hacer.
Totalmente. ¿Les okay. Gustó el primer secreto?
Sí. Sí.
Segundo secreto.
Venga, segundo secreto.
Este me encanta. Tener un propósito de vida. Ah, el claro. Ikigai de los japoneses.
El ikigai.
El ikigai. Todos saben a qué vinieron y todos se sienten, escucha esta palabra, indispensables.
Sí.
Tanto en la comunidad como en su familia. Ellos tienen miedo de morir porque sienten que van a desproteger a la familia. No es que la familia los proteja a ellos, es que ellos sienten que son los que protegen a la familia.
Claro, son
y tienen
valiosos.
Son valiosos. Y tienen un sentido de propósito de la vida impresionante. Y tener propósito de vida alarga tu vida 7 años. Alarga. Si tú no sabes a qué viniste al mundo, es muy probable que tú mueras antes de tiempo.
Claro.
Tú tienes que investigar de alguna manera para qué estás en este planeta. ¿Cuál es tu valor agregado? Puede ser que tu misión es criar unos hijos maravillosos y ser la mamá y tener una familia muy linda. O sea, no tienes que ganarte un premio Nobel de fisiología y medicina, ni tienes que ser Oprah, ¿sabes? Puedes... desde tu esquina, desde tu lugar, contribuir con otras personas. Sí. Puede ser en tu mismo núcleo familiar o en tu comunidad.
Sentirte útil, sentirte necesario, sí. Sentir que hay algo que tienes por hacer.
Claro, despertarte claro. En la mañana y decir, wow, voy a hacer lo que me apasiona hacer. Claro. Porque hay gente que no sabe a qué vino. Y es muy triste porque tienen trabajos que no les dan alegría y viven una vida tipo zombie,
sí.
Como llamamos en automático, y bueno, es muy triste estar así. Entonces el propósito de vida sí. Te conecta a la vida.
Claro, porque puedes estar pensando que incluso ya cumpliste tu propósito de vida y como tienes cierta edad, pues ya tu misión la cumpliste, ya tus hijos ya crecieron o ya hiciste lo que tenías que hacer y pues ya estoy en piloto automático.
No. Las células te escuchan. Mm. Mucha gente cuando se jubila se enferma.
Uh-huh.
Pero, ¿por qué? Porque ya no te sientes útil,
claro.
Ya no te sientes productivo, ya te sacaron de la empresa por la edad que tenías o tú renunciaste porque ya no podías con el ritmo de la empresa, te sientes un vejestorio, un traste, un mueble y eso es una señal muy, muy aguda para sí. Las células para que se empiecen a enfermar porque de manera inconsciente te quieres ir porque ya no te sientes que vale la pena estar aquí ni que tienes nada que aportarle al mundo.
¿Y te hacen caso?
Obvio, te hacen mucho caso. Las células siempre están escuchando tus pensamientos, tus emociones y, por supuesto, reaccionan ante tus decisiones.
Sí. Entonces, ¿okay? el propósito de vida. Y ahí nada más, el reto más grande que yo veo es luchar contra la cultura que tenemos en países de América Latina o los latinos en Estados Unidos, que le tenemos una devoción a la juventud.
Total.
Si estás joven, es lo máximo, lo puedes hacer, te puedes vestir así y todo. Pero si no, no. ¿Me explico? Yo lo noté ahora que regresé a la televisión, la mayor parte de la gente es súper linda, ¿no? Qué buena onda que regrese. Pero ya es que los haters no faltan.
Nah.
Y el hate número uno que yo veía es, ya está muy viejo, ya está muy viejo para hacer esto, no sé qué tal. Yo decía, ridículo. Wow, o sea, ¿me estás descalificando de regresar a la televisión porque tengo 53 años?
Como si él no fuese a envejecer.
Claro, y yo dije, wow, qué interesante. O sea, lo que dicen los haters, que era mínimo comparado con lo lindo. Pero yo decía, wow, qué interesante. O sea, para mucha gente, la gente que sale en la tele tiene que ser gente joven.
Sí, solamente. Y entonces, las modelos también.
Entonces, si tú te crees esto, si ya, yo he ido a Italia, España, igual que tú, ¿verdad? Y vas a las plazas y te ha tocado ver los domingos en la mañana a las parejas.
Ay, con su botella de vino y ahí.
Bailando en la plaza con música en vivo, tocando y de cachetito y se dan sus besos y se toman fotos. Y tú ves eso y dices, wow, así sí se me antoja llegar a esta edad.
Claro.
Domingo en la mañana bailando en la plaza, echando novio, ay, coqueteando y todo. Yo andaba ahí con mi cámara y les tomaba fotos, hasta se dan besos para que les tomes foto y todo, y te saludan. Y
qué bella.
Otra onda.
Otra onda.
Creo que así como en el otro, el obstáculo era, ok, pues tenemos que ir al gimnasio, tenemos que adaptar ese hábito de la zona azul. Aquí tenemos que realmente hacer tener muy fuerte nuestra mente, decir, yo no me voy a tragar esta historia de que estoy muy grande para hacer
exacto
lo que se me da la gana hacer.
Claro, es que tú no dependes de ello, nadie te mantiene, no te sí pasan dinero para nada, haz con tu vida lo que te dé la real sí gana, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. Y claro, tú al vestirte de una manera, o al bailar, o hacer lo que quieras, pues no. Y hay mucha gente exitosa, ahí pueden googlear, ven gente exitosa que logró el éxito después de los 60, después de los 70 años. Mucha gente por primera vez logra el éxito grande en la vida después de los 80, de los 60.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
nunca es tarde para cumplir tus sueños, siempre y cuando tu cuerpo sea tu bendición y no tu prisión.
Exacto. Qué bonita frase. Siempre y cuando
tu cuerpo sea tu bendición y no tu prisión.
Y de eso también somos responsables.
Claro, total. Tenemos mucha responsabilidad en eso, mucha influencia en eso.
Okay. Okay. Maravilloso.
Okay.
Número
moverse
tres.
Naturalmente, número uno, tener propósito de vida, número dos. Número tres, aquí todos vamos a estar raspados.
Venga.
Aquí nos van a...
¿Qué pasa?
Viven la vida muy tranquilos.
Ay,
pura vida en Costa Rica, pura vida. Son muy tranquilos. Son muy tranquilos, no, no se estresan por nada. Viven la vida, manejan muy bien el estrés, son tranquilos, lo que pasó, pasó, lo que no pasó, no pasó, se dejan guiar, son muy conectados al presente, porque si están cultivando, están pensando en la plantita o en el maíz que cultivaron, en la cosa, están aquí en el ahora, viviendo el presente, relajados, slow motion, muy lento, no van rápido. De hecho, ese es uno de mis talones de Aquiles. No sé el tuyo, pero para mí es uno de mis talones de Aquiles el tema del manejo del estrés y la ansiedad y el aceleramiento, porque lo queremos todo y lo queremos para ayer. No somos pacientes. Todo lo queremos ya. Desde rejuvenecer hasta rebajar, hasta sanar, hasta ser millonario o hasta conseguir que alguien se enamore de ti. Lo quieres ya. Quieres todo. Estamos en la cultura de la inmediatez. Y por eso la gente que te vende la solución más fácil, más rápida, con menos esfuerzo, aunque cueste mucho dinero, pues es la que vas a comprar. Porque no te quieres esforzar. Todo lo quieres rápido, no tienes tiempo. Y ellos es todo lo contrario. Tienen una vida pausada. Hasta en la manera de hablar, tranquila. Y uno y que... A uno le cuesta.
Mientras más pequeña la población, te encuentras más esa tranquilidad, ¿no? Vas a los pueblitos mágicos y todo.
Es maravilloso.
Y te atienden con calma y pides la comida.
Y quieres el café.
Se tardan 20 minutos, sí, ¿no? Estás haciendo check-in en el hotel y está una sola persona, y tranquila.
Y yo respiro.
Y tú...
Y todo es lento y todo sí es suave. Y como que un pie le pide permiso al otro pie para andar.
Claro.
Entonces, me costó mucho adaptarme a eso, porque incluso en los restaurantes, en los hoteles, como tú dices, en Costa Rica, la gente funciona de una manera totalmente diferente, pero le funciona porque vive más y vive mejor. O sea, esperanza sí de vida de más alta de Latinoamérica está en Costa Rica. Entonces, les está funcionando súper bien. Son muy tranquilos. Y lo dicen. Tú le entrevistas y dices, el secreto de la felicidad, me dijo José de la Cruz, es vivir tranquilo. No correr, no preocuparse por nada. Se cayó el techo, ¡ay, se cayó el techo! Se apagó la luz en el estudio, ¡ay, se apagó la luz en el estudio! Vamos a ver cuándo llega, ¿sabes? ¡Felicidad total!
Sí.
Entonces ahí yo salí raspada. Raspada es que...
Claro.
Entonces, este es mi talón de Aquiles. Es bonito que cada quien reconozca cuál es su talón de Aquiles,
sí,
para que lo trabaje, ¿verdad? Porque esa es la idea.
Hasta el momento creo que coincidimos contigo, ¿no? Sí, la primera, pues hay que echarle, hay que echarle ganas a moverse. El propósito de vida es completamente alcanzable, se puede hacer.
Totalmente, claro, y no te sí puedes sentir mal si no lo has logrado, porque claro, tú puedes encontrar tu sí propósito a cualquier edad.
Claro, claro.
De hecho, hay gente que te ayude a encontrar tu propósito.
Sí, sí, sí. Pero aquí en el tercero sí.
Sí.
Ay, Dios.
Sí, porque, a ver, el estrés y la ansiedad te pueden acompañar donde quiera que estés. Claro. O sea, me explico, te sacan de Estados Unidos y te ponen, no sé, en una montaña allá arriba, en, te ponen en Bali y tú sigues preocupado. Es un enemigo que te va con, se va contigo a la cama.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Es una manera de vivir y de pensar. Y hay que casi que hackearse el cerebro.
Ay, amiga.
Para... Ay, qué hay, amiga.
Por eso me metí a estudiar mindfulness. Claro. Por eso te lo juro, porque es que si no vives, cuando despiertas, tienes, aquí es que se, tienes que bañarte y tienes que. Y te estás bañando y tienes que ir a la junta. Y a la junta y después tengo que ir a comer. Estás en la comida y quieres ir a cenar.
O sea, y no, estás hoy, estás ahorita limpiándote los lentes pensando en lo que vas a hacer 5 minutos después. Sí. Y cuando estás comiendo, estás pensando en lo que vas a hacer sí. después y nunca estás en el momento presente.
Claro, ya van 42 minutos de podcast y vamos en el tercer consejo del 7.
Pero ya va, así de caótico es el mundo, pero por supuesto hay ciudades peores que otras. Por ejemplo, en Nueva York, es una locura vivir en Nueva York, pero ahí de repente, no sé, te vas a Italia y la gente es más tranquila. O sea, hay culturas de culturas. Pero bueno, no importa dónde estemos, vamos a trabajarlo. Yo creo que Dios te envió a esta tierra con esa debilidad del aceleramiento y el estrés para que te hayas obligado a trabajarlo, a estudiarlo, y Dios te dio el don de la comunicación. Entonces, tu misión de vida es, a través de tus debilidades, aprender nuevas herramientas y compartirlas con sí. el mundo. O sea, que tú estás cumpliendo un propósito.
Sí, mi imagen de Dios es alguien que me dice, ale, vámonos, rápido, venga, ande,
te empuja.
Venga, despertando, vámonos.
Ay, Dios mío. Bueno, todo está, yo creo que aquí todo el mundo se identificó contigo.
¿Cómo se llamaba el personaje este de Verónica Castro, el que hacía en la Casa de las Flores? ¿Se llamaba?
¿Cuál?
La serie de Netflix. Sería,
pero yo la vi, pero ¿cuál
que
personaje?
Ella hablaba. ¡Ay, así sí! Todo el
yo, a mí me atormentaba tiempo. Ese personaje. Hola, ¿sabes qué? Parece que tomaba muchas pastillas.
Así te voy a preguntar. Bueno, Samarte, dinos, ¿cuál es el secreto?
Ay, ya siento ansiedad.
De las zonas azules. Porque está.
Tú sabes que yo tengo que respirar, ¿no? Tengo ese talón de Aquiles. Cuando veo a una persona muy lenta que habla lento y que todo es lento. Yo respiro.
Cuando vas manejando y va una tortuguita enfrente de ti, todo el trayecto. Lo quieres brincar como Mario Bros. Ahí quieres
aplastar.
Como un guito.
¡Fuera!
Sí.
Bueno, ya
estás
sabes.
Estás en el avión y la señora sube y le dice: ¡Ay, cuál es mi asiento! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, bueno, Dios! Marco,
a trabajar eso. A trabajar, elogio a la lentitud. Hay un libro que se llama así, elogio a la lentitud. Hay que ser más lentos.
Elogio a las tortuguitas, venga. Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente, todo empezó a cambiar. Y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com/mente. Repito, marcoantonioregil.com/mente. Así que nos vemos en la clase. Y ahora regresamos al podcast.
Cuarto.
Cuatro.
Vamos bien. Comer menos.
Comer menos.
Comen poquito, muy poquito. Las porciones son poquitas y está demostrado que la restricción calórica alarga la vida. La ciencia lo ha demostrado. De hecho, hay suplementos que son miméticos de la restricción calórica, que significa que engañan al cuerpo haciéndole creer que está consumiendo menos calorías. Y eso alarga la vida. Por ejemplo, el espermidine, el resveratrol y también el ayuno intermitente alarga la vida porque te restringe calorías. Entonces, comer menos, pequeñas porciones. Ellos llevan, o sea, es una cosa así lo que comen, es muy poquito. Y no comen hasta estar llenos. Ellos comen hasta sentirse satisfechos. como te dije en otro podcast, creo que fue que te lo dije, comer sí. que todavía te quepa una manzana, pero tú decides parar, ¿sí? Entonces tenemos que desacostumbrarnos a comer hasta que nos explote el botón de la camisa, hasta que ¡ah! ¡Ya no puedo! Y esa pesadez y ese secuestro de energía que te da cuando comes pesado, es horrible y es paradójico, es contradictorio, porque se supone que si tú le metes mucha comida a tu cuerpo y la comida es energía, se supone que tú vas a tener más energía, pues es todo lo contrario. Toda la fuerza de tu cuerpo se va hacia la digestión y cuando la digestión es muy pesada, pues te secuestra la energía de todo y tú quedas como así, como en la hora del burro, como le dicen en Venezuela. Aquí no hay hora del burro.
¿La hora del burro? Acá le dicen,
cero energía.
Le dicen el mal del puerco.
Ah, bueno. Bueno, otro animal.
El mal del puerco. Y los veganos decimos el mal del huerto. Ah.
Ah, que suena más bonito. Suena más bonito.
Viejito, acá. Entonces, comer menos. Y aparte ahorras dinero.
Ahorras dinero.
Porque ahí es donde se te va un montón de dinero en comida.
Claro, por eso el ayuno intermitente es una estrategia maravillosa para alargar la vida.
Claro.
Comer menos es muy importante. Así comas dos veces al día o comes tres veces o cinco veces al día, lo importante son las porciones menos. De que sea menos. Eso es importante. Yo sigo mucho a David Sinclair. Él es un, por cierto, lleva una alimentación basada en plantas. Él es un científico de Harvard, es biólogo y es considerado una de las personas con mayor autoridad en Estados Unidos para hablar de epigenética, rejuvenecimiento y longevidad. Y tiene un laboratorio donde hace estudios en ratones, donde revierte enfermedades en ratones y hasta le quita las canas a los ratones y él hace intervenciones genéticas. Es fascinante lo que está haciendo
Quiero
David Sinclair.
Quiero ser su ratón.
Es fascinante. Sí, es fascinante.
Voy a ir a su laboratorio y voy a hacer...
Y yo voy, exacto, quítame las canas. Y él está revirtiendo el envejecimiento en ratones y las enfermedades. Ratones ciegos los hace ver.
Sí, él dice, él es el que dice que el envejecimiento es una enfermedad.
Él lo llama enfermedad.
Sí. Y hay gente que dice que eso es una charlatanería y lo han atacado muchísimo.
El hombre está en Harvard. Sí. La Universidad de Harvard no va a meter a una persona incoherente. El hombre tiene estudios. Por supuesto que los estudios son en ratones.
Claro.
Pero bueno, estamos en una etapa de evolución y está haciendo algo fascinante. Y yo he leído muchas entrevistas de él porque quiero saber qué come, cómo se suplementa, típico, ¿no? Y él come solo dos veces al día y hace ayuno intermitente. Y la mayor parte de su comida es una alimentación basada en plantas. Así que no estás mal. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien.
¿Y esa rosa? Ah. Está bien.
Está bien.
Pero entonces, es que es verdad, es verdad, es verdad.
Y él habla mucho de la restricción calórica porque a los ratones en su laboratorio les restringen las calorías y es una de las estrategias para rejuvenecerlos.
¿Y cómo les quita las canas? Esa parte me...
Tiene un último estudio donde muestra el ratón con canas y el ratón sin canas. No, es fascinante lo que está haciendo este hombre. Es fascinante. Y hay que ver qué comen, qué hacen, cuál es el estilo de vida de ellos. Claro. El hombre entrena, el hombre lee... El hombre tiene una dieta basada en plantas, el hombre come solo dos veces al día, el hombre come menos. O sea, hay que ver lo que
¿Está casado
haciendo.
O soltero?
No sé. Ojalá estuviese soltero.
Es una
soltero,
parte importante
no
de
sé.
La ecuación.
No tengo ni idea, porque a veces uno, si estás bien casado, generalmente la gente soltera es la que vive más porque tiene menos conflicto.
Sí, no, pero los estudios dicen que es al revés, ¿no?
No,
que vives más
depende
cuando
del matrimonio.
En... Bueno, eso sí.
Sí. Depende del
Yo la mayor parte de las canas que tengo me salieron cuando me iba a casar. Imagínate si me hubiera casado. Me imagino.
Bueno,
depende con quién te cases.
Porque es depende con quién te cases. Porque hay gente que tiene relaciones tóxicas de matrimonio, ustedes lo saben.
Claro,
y eso envejece mucho. Si estás casado con una persona que comparte los mismos valores y principios que tú, obviamente vas a estar en pareja en un estado ideal.
Claro.
Y no hay soledad. Entonces estás en compañía y vas a vivir más. Pero si tu pareja es tu fuente de conflicto y de problemas, vas a envejecer aceleradamente. ¿Y cuántas mujeres y hombres no están en el mundo mal casados porque los hijos pobrecitos o por las mujeres que se quedan con la pareja, porque quieren que las mantenga y no confían en ellas, en que pueden hacer algo? Y eso realmente es un acelerador de envejecimiento muy grave, muy grave. Y hay personas solteras que tienen una comunidad de amigos muy grande y nunca están solas.
Lo dijo Samar, no yo.
Así que todo es relativo en esta vida, chicos.
Todo es relativo.
Todo es relativo.
Bueno, seguimos bien. Comer menos, bien.
Llevamos cuatro. Moverse naturalmente, tener propósito de vida. Anoten. Manejar el estrés, gestionar el estrés y comer menos.
Gestionar el estrés suena mejor que vivir tranquilo.
Vivir tranquilo.
Suena más alcanzable. Gestionar el estrés, meditación,
Meditación.
Yoga.
Yoga, grounding o conexión a la naturaleza.
Sí.
Pero es vivir tranquilo, es la palabra que ellos usan.
El cuchicuchi.
Ellos no dicen gestionar el estrés. Eso lo inventé yo aquí. Ellos dicen vivir tranquilo. No me cambies el...
Yo te hago caso a ti. Oye, el cuchicuchi no, bueno, no, no sé si aparece. Sí. No quiero adelantar.
Ok. No, no está entre
no,
los...
¿No es de los siete?
No está entre los nueve.
Ah, no, son nueve.
Pero son
nueve. Ay, son nueve y ya van 51 minutos.
Pero no, ellos hacen cuchicuchi y les gusta. De hecho, Pachito, que tenía 102 años cuando lo conocí, el que
es
se enamoró de mí.
Él quiere hacerte cuchicuchi a ti.
Él, ¿sí?, me quiere hacer cuchicuchi. Él me dijo que estaba buscando novia, que si yo quería ser su novia. Yo, ay, Pachito, no, mira qué pena. Yo tengo novio. Mentira, no tenía novio. Pero le dije, no, yo tengo un novio en Estados Unidos. Yo no puedo.
Seamos
pero,
poliamorosos.
Y a mí me dice, y me dice, Pachito, a mí me funciona todo. Y si quieres te lo demuestro.
¡Ah!
Y yo...
¡Pachito!
Le encanta la mujer.
Impresionante, Pachito.
Tiene esa testosterona viva todavía.
Ya sé. Fíjate, mi abuelo falleció a los, ¿qué era? 90 y algo.
Ajá.
Mi abuela, o sea, era más joven que... Pero bueno, falleció mi abuela. Estuvo triste como un par de años, pero luego ya se enojaba. Yo vivía ahí con él en la matinal y me decía, lárgate de aquí, mentecato. Me corría, decía, yo lo que no necesito un nieto que me cuide, necesito una mujer que me atienda. Yo,
ay,
oh,
qué bello.
El abuelo, sí, bello, estaba, me correteaba para darme con el...
Qué bello.
Sí,
qué
ojalá bonito. Que haya heredado yo ese ADN.
Amén, amén, ese gen lo quiero.
Ese gen, ok.
Ojalá uno pudiera ir como en un buffet sirviéndose los
sí.
genes que quiere.
No. Bueno.
Sería muy divertido.
Número 5.
Okay. Número 5 te va a encantar.
¿Cuál es?
Alimentación predominantemente basada en plantas. Duélale a quien le duela. Lo siento, señores keto. Lo siento, paleo. Esto es lo que es. Esto no lo inventé yo. O sea, yo no estoy diciendo aquí que esto es así. Yo estoy diciendo lo que ellos comen. Y si no me creen, vayan y cómprense los libros de Dan Buettner de Los Secretos de Longevidad. Comen prácticamente, hay comunidades que son 100% alimentación basada en plantas, como la de California, por ejemplo, Loma Linda, California, sí son vegetarianos. Pero en las otras hay algunas, por ejemplo, en Okinawa se come un poco de pescado.
Claro, es Japón.
O Japón. Y en Costa Rica comen un poquito de cerdo y de pollo. Pero son unas porciones mínimas y no es todos los días.
Es basado en plantas, no 100% plantas.
Exactamente, basado en plantas. Comen muchos frijoles, casi siempre, todos los días comen el arroz con pinto en Costa Rica, es desayuno, almuerzo y cena. Comen maíz, comen cereales en
pero
Grecia.
No de cajita del elefantito. Y
no,
del,
cereales, del, maíz, avena, arroz, quinoa, los cereales, exacto. No
cereales
los de cajita.
Reales, no las cosas
cereales
esas.
Cereales reales, legumbres, sí. Cereales, comen carbohidratos de la tierra. El camote, por ejemplo, la batata.
Ay, qué rico.
Es un carbohidrato que se come en prácticamente todas las zonas azules.
Buenísimo.
Entonces, sí hay cierta variación con respecto a la dieta dependiendo de dónde estén, porque no es lo mismo Costa Rica que Japón, por claro. supuesto. Pero hay muchas cosas en común, vegetales y frutas, muchísimos, pero, aquí viene el pero.
Pero.
Cultivados, orgánicos, naturales en sus casas, en sus huertos, o sea, ¿sabes? No comen comida que casi todo es orgánico.
Y los que vivimos en departamento, ¿cómo podríamos adaptar?
Nada, no puedes, pero buscar comida orgánica.
Entonces, mis camotes en el balcón.
Sería lo ideal, pero no. Te toca, y menos cambiándote de hotel en hotel,
sí, exacto.
Pero te toca a la hora de cocinar, si vas a cocinar, tratar de
sí, claro.
que sea comida orgánica, ¿sí?
Ahí vamos,
y
ahí vamos.
Y pollos y aves sin, tú no, estoy hablando de la otra persona,
sí, no.
Sin antibióticos, sin hormonas, ¿sabes? O sea, buscar que todo sea, los pescados que sean wild caught o eso significa en español pesca libre.
Pesca
que
libre.
No sean criados en pecera.
En granja.
¿Qué pecera?
En pecera.
Criados imagínate en granja. Las peceras.
No, porque el pez de granja lo tienen y le ponen antibióticos. Es lo mismo que al ganado
todo,
y que a los cerdos
todo,
y todo.
Todo es lo mismo.
Y el problema del mar es que los plásticos...
los microplásticos y el mercurio. Entonces, sí, por eso no debes comer más de 2 veces, máximo 3 veces pescado a la semana. No se recomienda más de eso, ¿ok? Si es que quieres comer pescado. Pero si tu alimentación... Ellos en Costa Rica casi no comen pescado. Claro. Cuando comen proteína de animal, ya te dije que era como cerdo y pollo. Pero lo que más comen son plantas. Les encantan las plantas, les encanta el maíz. Obviamente, estamos en Costa Rica, igual que en México, ¿no? Quitarle el maíz al mexicano es como que, Dios mío, ¿cómo le vas a quitar el maíz al mexicano? No, porque los keto dicen que no hay que comer maíz, porque lo satanizan. Entonces, wow, yo creo que tenemos que mirar más arriba de lo que es la alimentación y ver que hay otras cosas que influyen también. Fíjate que te hablé de moverte, te hablé de tener propósito y te hablé de estrés antes de hablarte de comida. O sea, hay otras cosas que influyen también en la longevidad, más importantes que la alimentación. Pero ellos consumen muchas plantas, muchas frutas, cereales de este tipo, arroz, quinoa, maíz, avena, y consumen carbohidratos de la tierra, les encantan. Semillas, nueces y semillas también, sí, mucho, ¿no? Mucho. En Costa Rica consumen un poco de queso también, consumen cuajada. Hacen como las tortillas de maíz nixtamalizado y las rellenan de cuajada y se las comen con sus huevitos criollos, pero muy poquito.
Pero es de animales que producen ahí en su rancho. Todo ahí. No es todo, el queso industrializado.
No, es totalmente todo hecho por ellos.
Sí, es una...
Y no agregan pesticidas a sus propios productos. Entonces, realmente, yo fui a ver dónde cultivan y es hermoso y se ve que las plagas se comen algunas cosas porque no tienen pesticidas. Las industrias usan pesticidas para que la plaga no destruya los cultivos y puedan sacarle más dinero y rendirlo más. Es normal. No es normal que lo hagan, pero digo yo, si me pongo desde el punto de vista de ellos, yo no quiero que se destruyan mis cultivos porque yo vivo de esto y quiero ganar dinero. El problema es que los pesticidas de alguna manera dañan y se van acumulando y van generando inflamación en el cuerpo humano.
Sí, la comida industrial es otra cosa completamente distinta a la incluso si comen animales, son sus animales y no les dan hormona de crecimiento y antibióticos.
Nada.
Nada de esas cosas. Entonces,
nada. El cerdito estaba ahí atrás comiéndose el maicito que estaban haciendo. O sea, todo es natural.
Chiquito.
De hecho, yo le dije a... Sí, pobrecito.
Rey, santo.
Yo le dije a Pachito y... Pachito, el enamorado mío. Le digo, Pachito, ¿y tú comes con tortillas de maíz? Y me dice, ¿qué? ¿Tú estás loca? No, ese polvo. Pero lo dijo con desprecio. Eso no sabía nada. Eso es un polvo. Y realmente ellos se fajan a hacer sus tortillas, agarran el maíz, lo hierven en cal, en agua con cal, lo pelan, lo pasan por una máquina. Yo estuve viendo todo el proceso y participé en él. Sudé muchísimo y vi que es todo un proceso y se hacen sus tortillas todas las mañanas. Todo lo hacen en el momento porque ellos viven tranquilos. ¿Te acuerdas de esa frase?
Sí. Gestionan su estrés.
Viven tranquilos y se toman el tiempo de agarrar el maicito, de, ¿sabes? Se toman el tiempo de eso.
Todo.
Sí. Y nosotros no hacemos eso porque tenemos que trabajar, vivimos en otro mundo, pero tenemos que ver qué rescatamos.
Podemos hacer la mayoría de lo que va aquí en cada uno y podemos trabajarlo. Número 6.
Este me encanta.
¿Cuál?
Pertenecer a una comunidad.
Ah, excelente.
Ellos pertenecen. Ellos no se sienten solos nunca. Siempre tienen amigos, compañeros. Se visitan entre ellos. Cuando yo fui a ver a Pachito, después fui a ver a Ana Reinieri.
¿Tú estás enamorada de Pachito?
¡Ay, que lo amo!
Yo que tú.
Que lo amo.
Yo le decía que sí a Pachito. Dale
Pero
su última
la
voluntad.
La prima de Pachito se llama.
Que Pachito muera feliz.
Vamos a ver si en noviembre está vivo. Pachito visitaba todos los días en su caballo a Ana Reinieri.
A ella le gusta Pachito. Nos habla de Pachito.
Porque Pachito le da mucha risa.
¿Risa? Así le daba a una prima. Así empezó. Tiene 3 hijos ahorita ya. Ay, es que me hace reír mucho, prima. Ay, cayó.
Bueno,
se me hace que en Costa Rica andamos entregando el equipo.
No. Pachito visita todos los días a Ana Reinieri. Ana Reinieri es una centenaria de 106 años, ajá, que está en un asilo por voluntad propia. O sea, ella dijo, yo no quiero vivir con nadie en mi familia, métame en un asilo. Es la reina del asilo. Yo creo que ya ella murió, porque yo la conocí de 106 y ya han pasado 5 años. Es probable que se haya muerto. Pero ella, cuando la fui a visitar, estaba vestida de negro con un vestido súper coqueto, un straple aquí, tenía un collar de perlas y tenía un sombrero de ala ancha negro y estaba con la boca boca pintada y pulsera. Ustedes tenían que ver a esa señora. Era una dama. Era una dama. O sea, una, ¿sabes? Parecía una señora de la alta sociedad. Claro. Metía en su cuartico, en su asilo, y es la que más baila, era la más, o sea, era la más famosa, la más popular. Y Pachito la iba a visitar todos los días en el caballo porque son primos.
Ok.
Entonces todos los días se reunían y se visitaban. Entonces me parece muy lindo esta parte de pertenecer a una comunidad, de socializar, de hacer amigos, de no aislarte. Lo que decíamos,
de salir a bailar. Aquí, en México, antes me acuerdo que se hablaba mucho de los clubs de danzón y que iba la gente a bailar. O en Europa los ves mucho jugando ajedrez a la gente en los parques. O sea, algo.
Ya la gente no te mira la cara. ¿Tú no ves que en restaurantes hay personas comiendo y todos están mirando el celular?
Sí.
Qué triste, incluso en la familia, se sientan tus hijos, te sientas tú y todo el mundo está en el celular, ver, incluso la mamá.
Yo he visto gente en un date que los dos están en el celular.
Claro, qué fuerte.
Qué fuerte, sí.
Qué fuerte, porque se nos olvida conectar, perdimos la costumbre de conectarnos, de explorar las emociones, los sentimientos del otro, y todo lo queremos hacer a través de un teléfono, y el teléfono no es la vida real.
No.
No lo es. Y ahora que vamos al metaverso, imagínense, la gente se conocerá en el metaverso, harán el amor en el metaverso y yo no sé qué pasará.
Pues ya ni tú vas a poner a la inteligencia artificial a que lo haga por ti. Ya salió, hay una app de inteligencia artificial.
Imagínate.
Que se conecta y tú puedes entrar a uno de estos aplicaciones de dating para conocer gente, pero el app hace plática por ti.
Imagínate.
Entonces, dice, ya te ahorras estar hablando con un montón de gente, entonces el app ya habla por ti y ya si ve que hay compatibilidad con la otra inteligencia artificial, ya te avisa y te pasa un resumen de la conversación. Entonces ya te armaste el date y todo, entonces tú vas al date y la inteligencia artificial hizo toda la conversación.
El mundo está loco. O sea, yo creo en la tecnología, yo creo en los avances de la ciencia, pero no pueden sustituir el contacto humano. La soledad mata. Necesitamos sentir que pertenecemos a una comunidad física, idealmente, o si no virtual, pero o sea, esta comunidad que tú creas con tu podcast, la gente que va a tus cursos, que sabes que están ahí. Eso es lindo porque son gente que tiene el mismo propósito. Claro. Necesitamos tener comunidad. De hecho, en Japón, existen los moais, ese término viene de Japón. La persona desde que nace en Japón pertenece a una comunidad con los mismos intereses y se apoyan. Si tú no tienes dinero, yo te presto. Si tú quieres emprender, si tú sabes mucho de oratoria y yo no sé, tú me ayudas y yo te ayudo en medicina. Y así se van como apoyando unos a otros para lograr objetivos. Y eso es muy lindo porque nunca estás solo.
¿Ve la comunidad israelí? Los judíos tienen en todos el templo, tienen su club, se reúnen, festejan, se conocen.
Mira lo prósperos que son. Son súper abundantes y prósperos, se ayudan entre ellos.
Las primeras comunidades cristianas así eran, porque recordemos de dónde venían, pues de los judíos. Entonces se juntaban, se apoyaban, hacían todo esto, pero hoy en día...
Hoy en día no, si te va bien, me caes mal porque te va bien, ¿sabes? Sí. Es como que hay mucha competencia y hay mucho egoísmo.
Los musulmanes sí lo hacen. Ellos sí, ellos porque se tienen, o sea, el tema es comunidad.
Comunidad. Hay que tener comunidad, hay que buscar, y no gente tóxica, gente cool.
Claro.
Con que te haga sentir bien, ¿sabes? Claro. Que tú salgas de ellos, de haberte encontrado con ellos y salgas inspirada.
Sí, ahí es donde podemos encontrarlos, podemos encontrar nuestra comunidad de meditación, nuestra comunidad de yoga, nuestra
ciclismo.
Comunidad de ciclismo, exacto, de ajedrez.
O de comida basada en plantas, o de lo que sea, o de cocina. Lo que sea. Puedes pertenecer incluso a varias comunidades.
Claro.
De acuerdo a tus intereses, y eso está bien.
Sí. Y explorar, lo que dijiste, la palabra clave, explorar. Como Pachito que te quiere explorar a ti.
Pachito. Ay, Dios mío. Ojalá lo podamos ver otra vez.
Te tengo una sorpresa.
Ay, Pachito, entrando
Pachito.
En el caballo. En el caballo.
Acaba.
Ay, qué risa. Yo hablo con él porque Jorge Vindas, el que los cuida, y me llama a veces de la casa de los centenarios y me los pasa para hablar. Él es demasiado bello.
¿Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida, la gratitud. Sí, en mi experiencia, la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida. Y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 días de gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva, donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantonioregil.com/gratitud. Repito, marcoantonioregil.com/gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti. Y ahora regresamos al podcast.
Bueno, seguimos.
Número 7.
No lo van a creer, no lo van a creer.
¿Por qué?
Y esto es muy controversial, pero lo tengo que decir, no lo digo yo, lo dice Dan en su libro. Beben vino.
Vino.
Beben con moderación, con mucha moderación. No se toman una botella de vino al día.
No.
Se toman una copita de vino con las comidas. Y fíjate que Stamatis Moraitis, este hombre que estaba destinado a vivir 6 meses, fue a hacerse un viñedo allá en... Y vivió 40 años más. Yo no estoy diciendo, y que quede claro, aclaro en este podcast, que no estoy diciendo que hay que ir a beber alcohol para vivir más. No estoy diciendo eso. Estoy repitiendo los secretos de longevidad de las zonas azules que están en el libro de Dan Buettner, que es el periodista que descubrió las zonas azules. Beber alcohol con moderación para Dan Buettner, y es algo común en todas las zonas azules, para Dan es un secreto de longevidad. Con moderación.
Con mucha moderación.
Moderación. El vino tiene polifenones, polifenoles, tiene taninos, tiene antioxidantes maravillosos. Resveratrol. Pero que también están en su versión de la fruta, exacto, mucho más puros. O sea, la semilla de la uva, la cáscara de la uva, el azaí, la granada, que me encanta tanto, el blueberry, ¿cómo se llama? Arándano, sí, la frambuesa, todos los frutos rojos.
¿Será el vino mucho, o será todo, o será...?
No lo sé, pero está como uno de los 9 secretos de longevidad. Ellos toman, de hecho, hay una entrevista que te la puedo dar cuando tú quieras, que la encontré en Facebook, de Stamatis Moraitis, y él dice que él lo que hizo fue tomar vino todos los días, una copa de vino, y él le atribuía su longevidad al vino, Stamatis.
También se me ocurre que puede ser el ritual. Porque mi abuelo, el que te digo que quería una mujer que lo atendiera a los 90, él se tomaba una cerveza, una.
Al día.
Nunca tomaba, pero tomaba una al día, una cerveza bohemia oscura. Ajá. ¿Recuerdas esa marca? Tomaba, y me acuerdo que era como el ritual. Era, se sentaba.
La familia o la comunidad.
Se sentaba su cerveza. Entonces me imagino, no sé qué tanto tenga que ver también con esto, ¿no? Con tomarte este break, tomarte este tiempo, que para muchos puede ser un cafecito.
Pero es que,
O el mate para los argentinos.
No es igual. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque el vino es un depresor. El alcohol deprime el sistema nervioso central y te relaja de alguna manera. En cambio, el mate y el café te activan. Entonces, yo me imagino que tiene que ver que cuando uno se toma una copita de vino, uno se relaja un poquito, ¿verdad? ¿Quién piensa eso? Entonces, te baja el cortisol, la adrenalina, y además que tú no te tomas una copa de vino con alguien que odies.
No.
O con un tóxico, ¿cierto? Tú te lo tomas con una persona, ay, vamos a tomarnos unos vinos para disfrutar. Y seguramente con esa copa de vino te desinhibes, te relajas y viene una conversación divertida. Claro. Y entonces siempre recuerdas, yo no estoy hablando de emborracharse, yo no estoy hablando de perder el control. No. Yo estoy hablando en personas no alcohólicas, o sea, que no tengan el alcoholismo, que se tomen una copa de vino en una buena compañía o acompañado de un plato de comida rico y una buena conversación, pues generalmente es un momento que tú vas a recordar con mucha alegría. ¿Sí? Lo vas a recordar con... Pero ellos lo hacen con mucha moderación. Te estoy hablando de una medida al día. Aquí y en Estados Unidos y en Venezuela y en muchas partes, esa copa se convierte en 2 botellas.
Exactamente.
Y también no solo toman vino, sino que toman cócteles que le agregan azúcar y otro tipo de bebidas.
Y el cigarro, y luego andan ahí manejándose. Yo lo cambiaría, diario no podría, pero así una vez a la semana, un tequila.
Un viernes.
Un tequila con sangrita y limón, así una banderita. Así llamamos aquí los mexicanos.
Exacto.
Parece bandera mexicana. Ajá. Una banderita, un tequilita.
Rico, no te va a hacer daño. Con moderación, la Organización Mundial de la Salud establece que para los hombres hasta 2 medidas de alcohol son perfectamente manejables por el cuerpo y las mujeres una. O sea, que tú te puedes tomar hasta 2 tequilitas en un día y no te va a pasar nada.
Yo sí me mareo con 2. No,
claro, pero...
Me tomo una vez al mes. Está bien.
Bueno, ponte que en los viernes...
Les encantó a todos esta parte. Ay, fíjate. Ay, sí.
Entonces ahora van a salir diciendo, la doctora dijo que te...
Sí, de los 9 puntos van a ser 1, ¿no? Vamos. Son azul, mi amor, son azul.
Yo te juro que el único que nunca van a olvidar es este. Claro. No. Ya saben, tomar con moderación, ¿verdad? Y en buena compañía. Sí. Y poquito, muy poquito.
Son 9.
Llevamos 7.
Sí, van 7. Sí, pero
quedan 2 y terminamos.
Sí, no se me queden aquí trabados.
Pero aquí no quieren que terminemos, fíjate que están emocionados. El 8. El 8, familia. Sentido de familia. La familia es importante, la familia está unida, se sienten muy útiles para su familia, aman a su familia, la familia los ama, ellos generalmente viven con la familia. O sea, el centenario no es tirado así al azar, a otro lado, él se queda en la familia y lo honran, lo veneran y todo gira en torno al centenario. Entonces, cuando le pregunté a Pachito... Pachito, pero tú tienes miedo de morir. Entonces él me dice, yo no tengo miedo de morir, pero siento que si me muero, me da cosa por ellos. O sea, siente tristeza porque su familia lo va a extrañar. ¡Ay, qué
chiquito!
¡Qué lindo, me parece! Entonces, el sentido de la familia en los centenarios es muy unido. Ellos se visitan, se unen, son así como un chicle. Están todo el tiempo juntos. Y eso es muy lindo porque aquí en Estados Unidos y aquí en México y en casi todo el mundo, sí somos familiares. Los mexicanos son súper familiares. De hecho, viven con la familia. Pero hay otras partes del mundo donde... A ver, Estados Unidos, los hijos a los 18 años se van y hacen su vida y no hay esa conexión que tienen por lo menos los latinos. Los latinos somos más,
mucho más
amorosos con la familia.
Yo diría que casi, fíjate, latinos sí, los judíos sí, los asiáticos sí. Yo diría que casi todo el mundo, excepto los anglosajones. La gente blanca anglosajona es la que es muy separadita.
Sí.
Pero el resto de las culturas... Los africanos también.
También, viven en tribu.
Viven en tribu, o sea, es más bien un tema de la cultura nórdica, anglosajona, vikinga.
Sí.
El hombre blanco, la mujer blanca.
Exacto. Pero aquí en México no pasa eso, ni en Venezuela. Somos muy amorosos, muy familiares.
Aquí están, nos encimamos de más.
Claro.
Sí.
Y celebran. A mí me encanta. A mí me encantó mucho la película Coco. La vi como 20 veces porque a mi nieto le encantaba.
Lindísima.
Mi nieto, yo tengo un nieto de 7 años y él siempre estaba viendo la película. Yo la vi como 20 veces. Y me fascinó ese tema de honrar a los muertos y esa cultura y esa. Tienen eso. Eso es muy, muy, muy de la zona azul.
Claro. Muy de la zona
azul. Tienen algo muy bueno.
La otra película, la colombiana, también, ¿cómo se llama?
Encanto. Espectacular. Sí. Entonces, bueno, la familia, uno elige los amigos, no elige la familia. Hay familia de familia, hay gente tóxica dentro de la familia. Tú lo que vas a hacer es dosificar a los tóxicos y unirte con los que más te agregan valor. Pero al final es tu familia. Dios sabe por qué te los puso en tu vida. Algo tienes que aprender de ellos y nada, hay que seguir.
Y muchas veces también los amigos se convierten en familia.
Sí.
Hay algunas amistades que se convierten en familia. O sea, yo tengo amigos que son más cercanos que mis hermanos. Digo, no tengo nada en contra de mis hermanos, los quiero mucho. Pero tengo amigos que son hermanos. Sí. Somos hijos de otra mamá, pero oye.
Sí, o sea, qué bello.
Incondicionales.
Son tu familia.
Son familia.
Para tu mente son tu familia.
Exactamente.
Y recuerda que somos el promedio de las 5 personas con las que estamos.
Sí.
Y es muy importante que tu grupo de apoyo, tú veas sus costumbres. O sea, de repente, Marco no puede tener a una persona muy cerca que, no sé, que coma tocineta todos los días, desayuno, almuerzo y cena, y que odie los vegetales y que le encante la carne de res y que se burle de la gente que come plantas. O sea, habría mucho conflicto,
¿me entiendes? Y que se dedique a vender perros.
Es exacto.
A cruzar y vender perros.
Exacto, imagínate eso, ¿no? Entonces sí, tu grupo de apoyo tiene que compartir tus mismos valores. Porque tú eres al final el promedio de la gente que te rodea.
Sí, no tiene que ser idéntico, pero tiene que haber cierto nivel de compatibilidad.
Sí, claro, porque si no, imagínate el caos. No, sería horrible, ¿me entiendes? Y el último secreto de longevidad.
Número 9.
De las zonas azules es el más lindo de todos. la fe y la espiritualidad.
Oh.
Ese es el más lindo de todos, el que más me movió, el que más me hizo llorar cuando los conocí, porque el nivel de fe y espiritualidad de ellos es tan grande que es inmenso. No te puedes imaginar la fe que tienen, cómo rezan, cómo oran, cómo se reúnen para ir a la iglesia, cómo ellos dicen que Dios... De hecho, tú le preguntas a un centenario, mira, ¿pero por qué tú estás vivo? ¿Por qué sigues vivo? Y dicen, no lo sé. Dios me quiere vivo, es Dios el responsable de mí y yo me voy cuando Dios decida. Entonces, todo es Dios. Y está demostrado que cuando tienes fe y cuando tienes espiritualidad, realmente baja tu nivel de estrés y de ansiedad porque sabes que hay una fuerza superior que se va a encargar de tus problemas y que te va a resolver cualquier cosa que te esté agobiando en este momento. Y aquí no estoy hablando de una o de otra religión. No importa si crees en la Virgencita de Guadalupe o crees en Buda, no importa en quién creas, pero que tú creas en esa fuerza divina que te cuida, que te protege y que te abre los caminos, te da una sensación de paz y de tranquilidad que incluso de verdad hace milagros, porque tú empiezas a creer que es posible sanar de una enfermedad o ganar más dinero o encontrar a la persona de tu vida y lo empiezas incluso a atraer, porque hay una química en el cuerpo que se crea basada en la fe, que empiezas como un magneto, como un imán a atraer todas esas oportunidades para ti. O sea, que no solo es la Virgencita de Guadalupe o no solamente es Buda el que te hizo el favor, sino que tú también estás ayudándolos a ellos a lograrlo, porque al creer, la fe crea. Cuando tú crees, creas un nuevo destino. Y eso lo dicen muchísimas culturas, muchísimas personas, no solo el doctor Joe Dispenza, que habla de cómo crear un nuevo futuro, también El Secreto, gente que ha estudiado todo este tipo, que en esto yo creo que tú eres hasta más experto que yo. Y realmente es cierto que cuando tú tienes una fe inquebrantable y una creencia de que algo bueno te va a pasar, te pasa porque sí. Y entonces todo parte de ti. Y si estás como amparado y sostenido por una fuerza más grande, llámese Dios, Jesucristo, quien sea, y te sientes como que estás guapo y apoyado por esa fuerza, pues te vuelves imparable, te vuelves inquebrantable. Y ese es el secreto de longevidad más lindo que ellos tienen, la fe.
Está hermoso. Y ahí habría que distinguir nada más de lo que es justamente fe y espiritualidad versus religión.
Exacto.
Porque hay gente que puede ser muy religiosa y no tiene nada de fe y no tiene espiritualidad.
Exacto.
Y pues dice, soy de tal religión y esta es la verdad y vive enojado y no le... No.
Exacto.
Y hay gente que puede ser también religiosa y espiritual, pero hay gente, exacto, que puede ser espiritual, no religiosa.
100%.
Y que tener una relación muy profunda y muy íntima con lo divino, con lo sagrado, exacto, con el amor, con la compasión.
Exacto.
Y ese es la religión es la que te funcione.
Exacto.
O si no te funciona ninguna, no tienes que tener ninguna. Exacto. Pero es fe y espiritualidad. Está muy hermoso.
Está muy hermoso. Y sí, no discriminar a nadie porque no tenga tus creencias. Exacto. Y vivir desde el amor, ¿sabes? Desde el amor hacia ti y la compasión. Porque lo primero que tenemos que hacer es amarnos. Y ser compasivos con nosotros. Nos maltratamos mucho, nos tratamos demasiado mal. Y además ser compasivos y amorosos con el mundo, porque es Dios actuando a través de nosotros. Entonces fíjate que son 9 secretos muy lindos. Y fíjate qué curioso que solo 2 de los 9 tienen que ver con alimentación.
Sí.
Que es comer menos y una alimentación basada en plantas. De los demás, los otros 7 tienen más que ver con otras cosas que están fuera del plato de comida. Y esto es mágico. De hecho, la gente que tiene cáncer, los ponen en esto. Fíjate, no es todo solo un secreto de longevidad, sino que hay personas que están enfermas, que quieren sanar, y lo primero que le hacen a una persona que tiene cáncer, le cambian abruptamente la alimentación, lo ayudan a conectarse con la fe, lo ayudan a moverse más, lo ayudan a controlar el estrés, lo ayudan a... Todo lo que está sucediendo aquí, sí, lo hacen en las personas para sanar. Entonces, ¿por qué tenemos que esperar la enfermedad para hacerlo cuando hay personas que de manera natural lo hacen y viven más? Entonces, ¿cuál es el mensaje final? No te puedes mudar a una zona azul, lo sabemos. Pero puedes crear microclimas de bienestar en tu espacio.
Claro.
Buscar moverte más, buscar dormir mejor, dosificar la tecnología, vivir tranquilo, que es el que más va a ser, mi querido amigo Marco. Y buscar un poquito cada día más, o sea, irlos aplicando y te va a ir mucho mejor en la vida.
Sí, y qué hermoso que tú como médico, como doctora, como una persona de ciencia, tomes este ejemplo, porque dices, esto es lo que está comprobado en 100%. El mundo que funciona.
100%. O sea, aquí no hay duda. O sea, ¿por qué voy a dudar si la persona de verdad tiene más de 100 años y me dice que está haciendo eso? ¿Por qué tendría que yo que desconfiar?
No es uno, pero no es uno. Son zonas.
Son muchos.
De culturas diferentes del otro lado del mundo.
Que no se conocen.
No se conocen, no ha habido comunicación y coinciden en esto.
Que comparten estos 9 secretos. Entonces, claro, estos secretos son 100% reales. Sí. Y nos encanta tener acceso a esta información, claro, porque qué bonito es el internet y qué en este sentido y qué bonita es la tecnología y qué bonito saber que esto existe y que podemos aplicar, sí, estos consejos en nuestra vida cotidiana.
Además, no es como que tengan una Biblia, unos mandamientos que diga, no, resulta que coinciden. O sea, ellos lo hacen sin saber.
Sin saber.
No, no es una fórmula, no, el abuelo no le dice, ellos voy a dar los 9 secretos para...
No saben, no. Ellos no saben. Tú lo tienes que deducir en la entrevista. Ojalá puedas entrevistar a alguno de ellos.
Soy Pachito. Soy Pachito y tengo una masterclass. Den clic aquí abajo para que se inscriban. Les voy a dar los 9 secretos de longevidad.
Tú le preguntas.
¿Y cómo me ligué a Samar? ¡Ah!
¡Qué bello!
Pachi, vayan a pachito.com. Pachito, vayan a todomefunciona.com.
No, todavía me funciona. ¡Qué descarado, chico! ¡Qué descarado el Pachito!
Pachito, ¿qué cosa? ¿Qué
vamos
cosa?
A ver, vamos en noviembre, si Dios quiere, a visitarlos. Y vamos a visitar nuevos centenarios. Cada uno es un personaje, es un personaje. Son tan famosos en la comunidad, la gente los venera y hacen chistes. No, es una cosa bellísima.
Oye, el sentido del humor, me imagino, bueno, amor entra dentro de Vive Tranquilo, pero el sentido del humor es básico también.
Básico. Todos son alegres. Porque tú no ves risa, a nadie amargado.
La risa te relaja.
Claro.
O sea, la risa, incluso ante el drama, ante la muerte, ante la enfermedad, ante la pérdida, todo, la crisis más fuerte, la risa yo creo que a los latinoamericanos nos ha servido mucho dentro, sí, de todas las crisis y tragedias que hemos tenido. Sí. El sentido, sí, del humor
100%.
Nos salva.
Yo no sé, en México, aquí el sentido del humor es bastante alto, ¿verdad? En Venezuela es impresionante. La gente se ríe de su desgracia. Claro. Y hace un chiste de todo.
Claro.
Y México también.
Hacemos calaveritas de los muertos y jugamos con la muerte. Estás en un funeral y la gente está llorando y luego riéndose. ¿No? ¿O no? Se empieza a contar chistes y todo.
Es que toca. Sí. Toca para salvarnos. De verdad. La depresión, la soledad, el estrés, la ansiedad son nuestros enemigos. Realmente sabemos que la depresión es una enfermedad y que tiene que tratarse, pero la tristeza o la frustración, todo lo que te lleva a la depresión, se puede manejar. Te toca hacerlo. Recuerden siempre, cuando tengan un problema muy fuerte, algo que de verdad les robe la paz, yo he tenido varios, tú también, pongan el problema en perspectiva. Digan, si yo me fuese a morir mañana, si yo me muriera mañana, ¿qué tanta importancia tendría este problema hoy en mi vida? Y miren el problema y van a ver cómo le quitan así la importancia. Miren, en el 2011 yo tenía un dolor en la fosa ilíaca derecha. Así, en la cadera derecha siempre tenía ese dolor, si iba y venía y tomaba pastillas para calmarlo porque yo no tenía tiempo de ir al médico. Estaba estudiando y no tengo tiempo. Típico, ¿no? El no tengo tiempo de ir al médico. Y una vez dije que ya tenía tanto dolor que dije, tengo que ir al médico. Y cuando fui al médico, me mandé a hacer una tomografía y me diagnostican un tumor. Y cuando me dicen, tienes un tumor presuntamente maligno. Tenía como 4 centímetros el tumor, estaba alojado en el apéndice. Y la doctora que me atendió me dijo, mira, es muy probable que sea un tumor maligno, ¿no? Y yo lo que hice fue, me mandaron a cirugía, tuve que esperar un mes para ir a cirugía. Y ese mes, lo primero que hice fue primero estudiarme la sobrevida de esos tipos de tumores en el apéndice para ver cuánto me quedaba de vida, ¿no? Y planifiqué mi vida porque vi que la mayoría de las personas con ese tumor podía vivir hasta 5 años 100%. Entonces yo planifiqué mi vida para 5 años y además empecé a apreciar lo verdaderamente importante y le quité la fuerza así a todo lo que me quitaba la paz. Y dejó de importarme, pero todo dejó de importarme. Solo quería que mi diagnóstico no fuera un tumor maligno, porque hay 3 tipos de tumores de apéndice, de los cuales 2 son malignos y 1 es benigno. Entonces, lo que hicimos era o un tumor carcinoide o un adenocarcinoma o un mucocele. Son como los 3 tipos de tumores de apéndice. ¿Qué piensa un médico? Tengo el peor, porque nosotros los médicos siempre vamos a buscar, ¿sabes? No, siempre somos así. No puedo decirlo de otra manera. Fue muy angustiante para mí, me aferré a la fe. Y cuando fui a la cirugía, estuve 3 horas en cirugía, 7 días hospitalizada y llevaron la pieza. Tenía una apendicitis crónica, mi apéndice era como de este tamaño y la apéndice debería ser de este tamaño y era así y tenía el tumor. Cuando llegó la pieza, que me sacaron porque me extrajeron como el colon ascendente, la apéndice, el tumor, llegó la pieza y bendito Dios, me llamó Dios en la voz de mi cirujano para decirme que había sido un mucosele y que era un tumor benigno. Okay. Y me dijo, bienvenida a la vida, tienes un tumor benigno, nada, te felicito, sigue viviendo. Y en ese momento yo no paraba de llorar. Ay, es que me acuerdo, me dan ganas de llorar, porque yo dije, a mí Dios me dio una nueva oportunidad, porque hay personas que tienen que convivir con un diagnóstico de cáncer y es terrible. Y mucha gente se salva. De hecho, les tengo una buena noticia. Los centenarios, muchos de ellos tuvieron cáncer cuando fueron más jóvenes y lo vencieron. Pero ese momento me cambió la vida. Y fíjate que no lo puedo ni hablar, porque yo dije, ¿por qué yo me voy a seguir estresando por tantas cosas que me roban la paz? ¿Por qué permito que todo el mundo me controle y que yo pierda la paz de esta manera? Cuando la vida es corta, la vida es bella y se te puede ir rápido. Entonces trata de apreciar tu vida, de vivirla al máximo, de disfrutarla y de tratar de vivir tranquilo la mayor parte del tiempo hasta que te toque irte del planeta. Porque todos nos vamos. Lo que pasa es que no lo queremos recordar, pero todos nos vamos a ir en algún momento. Entonces, bueno, qué bonito que a mí me pasó eso, porque me cambió literalmente, claro, mi manera de percibir los problemas y la vida.
Es como horas extras, como un segundo sí, tiempo, horas extra ya.
Sí, fue muy lindo, fue muy lindo. Esa llamada, me acuerdo dónde estaba lo que tenía puesto. Me acuerdo todo, el sofá donde estaba sentada en Venezuela cuando el médico me da esa noticia de que era un tumor benigno.
Y es otra vida.
Es otra vida.
Y se reacomodaron las prioridades.
Totalmente. Perdemos la vida, perdemos la salud, perdemos la paz por pendejadas, por pistoladas, por tantas, realmente vamos a ponerle fuerza y energía a lo verdaderamente importante y no a tanta pendejada que nos roba la paz. Entonces esa es la invitación que quiero que hagan. Si están aquí es porque fueron llamados por Dios. Yo creo que Dios no se equivoca. Si están aquí es porque tienen que estar aquí escuchando esto en este momento. Y si hay personas que logran vivir 100 años en las mejores condiciones de salud, pues ustedes también pueden ser unas de esas personas. Y ya está, y a hacer lo mejor que puedas un día a la vez, integrando buenos hábitos, sacando un mal hábito. Integra un buen hábito, saca un mal hábito, poco a poco, hasta que veas cómo tu vida va a ser mucho mejor.
Si Pachito puede,
yo puedo. Yo puedo. Tú puedes.
Gracias, Tamara hermosa.
Ay, qué bello.
Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Te queremos.
Ay, gracias.
Te admiramos. Gracias. Te agradecemos, gracias, que hayas venido desde Miami. Aquí a la hermosa Guadalajara, Jalisco, estar con nosotros a compartir. Gracias. Y espero que pronto te veamos de nuevo.
¡Ay, sí!
Espero ir contigo
Vámonos a Costa Rica. Ya lo invité a Costa Rica. Le dije que vamos en noviembre. Voy a llevarme 30 personas nada más.
Ok.
Porque no me permiten llevar más.
Sale,
me tengo
apartado,
que bloquear.
Apartado la fecha y todo. Ya
tú vas a alucinar. No, tú vas a alucinar.
Ok. ¿Cuántos días nos vamos de viaje?
Son 5 días.
5 días.
Y vamos a hacer cosas de aventura. Vamos a ir a las Cataratas de La Paz. Vamos a subir un volcán, el volcán Poás. Nos vamos a lanzar en un río en canoas. Y vamos a visitar los centenarios. Vamos a visitar 6 centenarios.
6 centenarios. Ok.
Va a ser divertido.
Perfecto. Y voy a conocer a Pachito, obviamente.
Ojalá. Okay. Ojalá, si está vivo.
Samar, recuérdanos dónde te podemos encontrar porque tienes muchas cosas que ofrecernos.
Ay, gracias. Mis redes sociales son @soysaludable. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en YouTube. Y me creé una cuenta nueva llamada Enjoy by Samar. Tengo una línea nueva de fórmulas antiedad que se llama Enjoy. Y me encanta ese nombre porque Enjoy significa disfrutar.
Claro.
Y hay que disfrutar la vida, sobre todo después de la pandemia que nos robó tanto, nos robó el abrazo, nos robó familiares, nos robó amigos que se fueron con la pandemia y hoy en día tenemos que volver poco a poco a disfrutar la vida y a volver a hacer lo que vinimos a hacer en este planeta. Entonces por eso le puse Enjoy, para recordarle a la gente que hay que disfrutar cada etapa de su vida con alegría. Enjoy by Samar es una cuenta y Soy Saludable es otra cuenta.
Maravilloso, le damos un aplauso con mucho cariño. Gracias. A Samar, gracias.
Gracias.
Doctora, amiga, gracias.
Un placer.
Bueno, a mí ya saben, me encuentran como Marco Antonio Regil en todas las redes sociales. Y por favor, aquí en YouTube, like al video, inscríbanse. Si no se han suscrito al canal, háganlo, activen la campanita. Lo más importante, dejen su comentario aquí abajo y díganos qué aprendieron. Son 9 consejos. Son 9 cosas que hacen los centenarios en las zonas azules. ¿Cuál es la que más se te facilitaría hacer o cuál es el reto que tienes? Escribe algo, reflexiona para que todos aprendamos juntos leyendo en esta comunidad y comparte el video, compártelo, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, sea audio, video, compártelo para que más y más gente. Creo que fueron 9 consejos valiosísimos, ¿sí o no? Sí, son esas cosas que digo, ojalá que todo mundo lo supiéramos, que todos lo supiéramos.
Claro, todo el mundo habla de alimentación y ejercicio, 70% comida, 30% ejercicio para tener una vida saludable. Sí. Y mira todo lo que están dejando por fuera.
Sí, no, y es donde está la medicina del estilo de vida que incluye todo esto.
Bravo.
Todo esto. Gracias, gracias, gracias al Hotel Fiesta Inn aquí en Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias por recibirnos, nos han tratado de maravilla. Cuando vengan a Guadalajara, Fiesta Inn, excelente opción para negocios o para trabajo. Gracias a nuestro público precioso que viajó de diferentes lugares de la República Mexicana por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.
San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.